Como la mayoría de nosotros conoce, el tema de la Conferencia de Acción de Gracias para el Recobro del Señor Universalmente el año pasado fue la dirección del mover del Señor. Para el Señor y para todos nosotros, esa fue una reunión muy importante. Darnos cuenta de que el Señor no solamente se está moviendo para llevar a cabo su propósito en la tierra, sino que hay una dirección definida, definitiva para este mover, que es edificar el cuerpo de Cristo como organismo del Dios triuno para su expresión. Además, preparar la novia de Cristo como su complemento para su matrimonio eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva. Y además, introducir el reino de Dios para que la administración de Dios, según la vida, pueda ser llevada a cabo en la tierra. Así que, este fin de semana, en esta querida pequeña conferencia, quiero dar continuación desarrollando esa línea, pero desde una perspectiva particular o punto de vista, que es la voluntad de Dios. Así que el primer mensaje toca la voluntad de Dios directamente, y luego el resto será considerado y presentado, y esperamos también recibido a la luz de conocer qué es la voluntad de Dios. Y esto nos llevará potencialmente, claro, depende de nuestra apertura y de la misericordia del Señor, a que haya un enriquecimiento de nuestra experiencia del Señor y de nuestra vida juntos y personalmente en el Señor. Quisiera tomar cierta medida de tiempo al principio para hacer lo que pueda para impresionarnos con la centralidad de la voluntad de Dios para Dios. Y la situación triste, creo que es razonable decir esto, es que entre los 7 billones de personas en la Tierra, solamente un pequeño número se preocupa por la voluntad de Dios. Y entre aquellos que de alguna manera se preocupan o están conscientes de esto, hay dos situaciones. Una es comenzando con los que enseña la Biblia, predicadores, los teólogos, y he investigado esto, he hecho investigación, el énfasis es hallar la voluntad de Dios para su vida. Esto significa, el creyente individual es el enfoque. Dios tiene un propósito para la vida de usted, así que usted tal vez tiene una vida guiada por el propósito, por la voluntad. Oh, Dios tiene una voluntad para usted. Y cientos de libros han sido escritos acerca de esto. Luego, entre un grupo pequeño de aquellos que buscan al Señor, hay un sentir de que tiene que haber algo más con respecto a la voluntad de Dios sobre la base de los versículos en el Nuevo Testamento. Pero no lo saben. Es un hecho. Recibí lo que considero una educación teológica excelente en el este del país, y cuando acabé allí, yo no tenía idea alguna cuál era la voluntad de Dios. Ninguno de los profesores ahí sabían cuál era la voluntad de Dios. Ese es el hecho. Pero por la misericordia del Señor, Él ha dado a conocer así como dio a conocer la justificación por la fe a Lutero y muchas verdades a la asamblea de los hermanos y la experiencia de vida a ciertos buscadores, él ha dado a conocer a partir de las Escrituras cuál es la voluntad de Dios para Dios. No primeramente para nosotros, sino para Dios. Por eso, Apocalipsis 4:11 es un versículo tan importante. En lo que yo sé, este es el único versículo que nos dice directamente por qué todo existe. Así que estas cuatro seres vivientes están allí representando toda la creación, dice: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, ciertamente estamos incluidos en este versículo. Fuimos creados por causa de la voluntad de Dios. Nuestro nacimiento, el tiempo de nuestro nacimiento, la circunstancia, la ubicación de nuestro nacimiento, no fue un accidente. Es debido a la voluntad de Dios que nosotros existimos y fuimos creados. El versículo claramente dice esto, ¿no es así? Por tu voluntad, el universo, todas las cosas, todas las galaxias, todos los planetas, nuestro sistema solar, la Tierra, todos los seres humanos, existen por causa de la voluntad de Dios. No sigue, a partir de esto, que Dios, entonces, en Cristo, evaluará toda vida humana conforme a esa voluntad por la cual y para la cual Él nos creó. Usted está en esta tierra, Dios dirá, bueno, por causa de mi voluntad, ¿le importó eso a usted? ¿Buscó entonces usted su propia voluntad? Ahora ya pasó todo. Esto es lo último aquí, lo último ahí para que usted sea evaluado. ¿Qué contribuyó su vida en la tierra a mi voluntad? La voluntad de Dios. ¿No le instruyó mi hijo a orar? ¿Se ha hecho tu voluntad en la tierra así como en el cielo? Así que la fuente en Dios para la creación del universo es la voluntad de Dios. Y he declarado brevemente que la voluntad de Dios es lo que Él quiere y lo que Él desea obtener. Y esta voluntad en Dios fue ejercitada en la eternidad pasada. No sabemos cómo, de qué otra manera hablar acerca de Dios antes del tiempo y del espacio. Así que operaba en Dios y Él ha estado haciendo ciertas cosas debido a su voluntad. Y el libro que nos revela esto más que cualquier otro libro es Efesios. Y la razón por la cual Efesios revela esto se debe a que fue escrito desde el corazón de Dios, desde el propósito de Dios y desde los cielos. Comienza con Dios y su propósito. Mientras que otros libros, apropiadamente, comienzan con la situación humana, con nuestra necesidad. Romanos, por ejemplo, hace eso. Pero Efesios comienza con Dios. eternidad antes que cualquier cosa existiera. No había ángeles, no había universo, no había espacio, no había tiempo. Efesios 1:4 dice: el Dios el Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que cualquier cosa fuese creada, antes que existieran los seres humanos. Dios lo escogió a usted. Ni siquiera pidió un voto, no llevó a cabo una encuesta, no pidió el consentimiento suyo. Dios decidió, habrá una persona, usted, que aparecerá en la tierra y en la eternidad, quién sabe, en años, millones, cientos de millones, no sabemos. Él lo escogió a usted para que fuese santo y sin mancha delante de Él en amor. Así que, no importa cuál sea nuestra situación presente, y todos somos complicados en todo tipo de situaciones, pero nuestro destino eterno es claro. Seremos santos. Seremos sin mancha, estaremos sin mancha delante de Dios en amor. Aunque usted diga, yo no quiero ser santo, yo quiero ser mundano, yo quiero ser igual que esta misma, esta generación. Bueno, usted puede decirlo, dígalo todo, cuanto usted quiera. Pero usted finalmente, al final, usted va a ser santo. Porque usted está relacionándose con alguien que es Dios. Dios, Dios lo escogió a usted. Luego en el versículo 5, dice, predestinándonos para filiación. Esto es determinar el futuro de usted, el destino de usted. Lo único que usted puede decir acerca de su destino es más bien cuándo usted llegará allí, no si va a llegar allí. Eso ya fue determinado. Usted será un hijo de Dios, que tiene la vida y naturaleza de Dios para expresarlo, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Así que la voluntad es la fuente. Y con respecto a la voluntad de Dios, hay algo llamado su beneplácito. Eso es lo que hace que Dios esté contento, lo que le trae gozo a Dios. Déjeme decirle, tal vez le sorprenda a algunos, pero antes de hacer eso, quiero comenzar con el lado humano. No. Como seres humanos, necesitamos disfrute. ¿No es esto una necesidad genuina? Claro que sí. Necesitamos placer. Y Dios nos creó, incluso físicamente. Él pudo haber creado sin sentido del gusto, así que cualquier cosa que hubiéramos probado, comido, no hubiera tenido ningún sabor, pero Él nos creó para disfrutar. Ojalá que no es comida placentera solamente, sino también nutritiva. Pero fuimos creados a imagen de Dios. Cuanto más elevada la vida, mayor la necesidad de disfrute. Me recuerdo, unos 30 y pico años atrás, nuestros dos perros Bearded Collies tuvieron cachorros. Habían 5 de ellos y era muy divertido verlos cómo estaban jugando y coordinando para hacer ciertas cosas juntos, los cachorros. Y usted puede ver en esos cachorros, los perros estaban haciendo cosas que ellos disfrutaban. Y cuanto más elevada la vida, por ejemplo, nuestros hijos, ellos tienen una necesidad más elevada que que los adultos, cuando la vida llega a la madurez, tienen necesidades más caras. Bueno, el punto es humano anhelar, estar contento, necesitar disfrute, tener placer. Bueno, Pablo dice que Dios mismo tiene un beneplácito, un buen placer. Un buen placer, esta palabra es usada para referirse a Dios. Y su beneplácito está en su voluntad. Así que la voluntad de Dios es lo que Él quiere llevar a cabo. La voluntad, el perdón y el beneplácito de Dios es el deseo de su corazón. Así que cuando la voluntad de Dios es llevada a cabo, y estoy anticipando acá, nuestro gozo es completado. Es completado. Porque en la voluntad de Dios está el beneplácito de Dios. Y cuanto más conocemos acerca de la voluntad de Dios y somos uno con la voluntad de Dios y vivimos en pro de la voluntad de Dios, entonces más contentos estaremos. Incluso si ciertos aspectos de la voluntad de Dios en nuestra experiencia son de tan alto precio que nos llevan a un periodo de aflicciones, de tribulación. Sé que no sabía cuándo le iba a mencionar, yo creía que era el domingo en la mañana, pero les testifico acerca de eso. Hace un año atrás, la vida de mi esposa estaba ya llegando a su final. Esa fue la voluntad del Señor, recibirla a ella, a sí mismo. Y poco días después de esta conferencia, el 9 de marzo, el año pasado, el Señor la recibió en victoria a sí mismo, a Dios mismo. Ahora, un año después, en 9 días, algo radicalmente diferente ocurrirá. Porque el 12 de marzo habrá una boda, una reunión de bodas en Anaheim. Y puede adivinar quién se está casando. Este hombre. Es la voluntad de Dios. Y vamos a testificar acerca de eso. ¿De qué otra manera podría yo conocer una campesina de Kazajstán? ¿Qué tiene que ver California con Kazajstán? Pero la muchacha de Kazajstán acaba en Moscú, el hombre de Anaheim estaba allí en Moscú y se activa allí la voluntad de Dios, la activa Dios mismo, y hay tal gozo en el cuerpo de Cristo en cuanto a esto. Así que este es un pequeño ejemplo humano. Miren, Apocalipsis 19, después que Babilonia, la grande, ha sido destruida, hay una explicación. Regocijémonos y exultemos. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tal vez si Dios suspira, él diría, uff, y su esposa se ha preparado. Así que el universo, al mantenerse en la voluntad de Dios, ¿a dónde va este beneplácito de Dios para que haya tal boda alegre, contenta, llena de gozo? La boda durará 1000 años y la vida matrimonial durará por los siglos de los siglos en la eternidad. Así que en la voluntad de Dios hay este beneplácito. Ahora en el versículo 9, Efesios 1:9, tenemos otra declaración. Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios creó todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Y sabe qué? Dios mismo se esconde. Él es un Dios que se esconde. Y por un tiempo inconmensurable, muy largo, no dio a conocer su voluntad. Job clamó para conocer el significado de su situación. Él dijo en Job, capítulo 10, algo así. Hay una razón por esto, es que está ahí en tu corazón, hay algo en tu corazón que está detrás de todo esto. Pero yo no sé qué es. No fue sino hasta que vino el Señor Jesús y reveló la voluntad de Dios, y luego el Espíritu de realidad reveló aún más por medio de los apóstoles, que Pablo pudo decir, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Nuevamente, el deseo del corazón de Dios está vinculado a la voluntad de Dios. Les testifico. La gente más gozosa, llena de gozo y alegre, son aquellos que viven en y en pro de la voluntad de Dios. Un día, el Señor y sus discípulos estaban en un viaje. Los envió para que consiguieran comida. Todos estaban con hambre. Él también tenía hambre. Se encontró con una mujer en un pozo. Le pidió que le diera algo de beber. Tuvieron entonces una conversación. Y el Señor la guió a ella al agua viva. Luego los discípulos regresaron con la comida. Y el Señor ya no tenía hambre. Y los discípulos son queridos, pero eran densos, obtusos. Dijeron, alguien fue a In-N-Out Burger y te trajo alguna hamburguesa para que comieras. Alguien fue más rápido. Aquí regresó alguien más rápido que nosotros, pero el Señor dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Ese es mi comida. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos contentos, estamos nutridos, pero reconozco, estamos contentos, nutridos, en medio de toda clase de situaciones difíciles, incluso que nos rompen el corazón. Lo reconozco, pero en medio de todo eso, conocemos el misterio de la voluntad de Dios, tocamos el beneplácito de su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, somos nutridos. Luego, escuche esto. Quisiera leerles este versículo a toda la nación de los Estados Unidos de América. Este versículo, singular. En quien, es decir, en Cristo, fuimos escogidos como herencia, habiendo sido predestinados conforme a la voluntad de quien, en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esto es muy claro. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Sabe lo que eso significa? Yo creo que eso significa que Él opera todo, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, todas las cosas. Los impíos no pueden ver más allá del humano. Algunos dicen, todo se debe al Vladimir Putin y que por eso llegamos a esta situación o cualquier otra razón. Bueno, quiéralo o no, Dios está operando. Yo no sé por qué Él hace ciertas cosas. encuentro de gran consuelo y de gran suministro tener el sentir que Dios está operando todas las cosas en la vida de usted todo el tiempo, en cada detalle, cada detalle. Era Efesios 1.11, ahora en Efesios 5, ahora vamos a la sección de aplicación. Pero él dice, versículo 17, muy directo: no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor, entendedla. Así que el entendimiento, cuál es la voluntad del Señor, es lo contrario a ser insensato, no ser sabio. Es decir, con respecto al tiempo principalmente. Porque, en este contexto, Pablo dice, redimiendo el tiempo. Así que debemos entender cuál es la voluntad de Dios. De otra manera, no podemos ir más allá de la voluntad de Dios. Si alguien le pregunta qué es esa voluntad, y tenemos que reconocer, bueno, yo no sé, pero yo estoy a favor de ella. Bueno, Dios quiere que sepamos qué es lo que Él ha revelado. Pablo dice, dando a conocer el misterio de su voluntad. Ahora leímos Colosenses 1:9. Que quisiera leer nuevamente. Pablo no había ido a Colosas, era otro colaborador quien les trajo el evangelio a ellos. Cuando él escuchó acerca de la fe y el amor de ellos, él tuvo una respuesta. Y su respuesta está en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Tengo que decir honestamente, yo no puedo testificar que estoy lleno del pleno conocimiento de su voluntad. Tengo cierta medida de entendimiento y cierto conocimiento de su voluntad, pero todavía necesito esta oración. Esto es lo que él oró. Él no oró que tenga buen trabajo, oró que el imperio romano sea justo, que tengan matrimonios contentos, que sus hijos sean brillantes y que ganen las olimpiadas. Más bien él oró constantemente que fuesen llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espirituales. Así que esta oración es para todos nosotros los creyentes. No es para ningún grupo particular como los teólogos ni para los predicadores solamente, sino que es para cada uno de nosotros, para todos nosotros, que seamos llenos. Todo su ser sea lleno, no solamente con el hecho, sí, fui creado por causa de la voluntad de Dios, estoy siendo lleno con el pleno conocimiento, con la sabiduría y entendimiento espirituales. Por eso muchas veces le digo a los entrenantes y a otros adultos jóvenes, les sugiero que usted sugiera estas tres cosas por toda su vida. Ore: Señor, escojo tu voluntad y te pido que lleves a cabo tu voluntad a tu manera y que la hagas en tu tiempo. La voluntad, la manera y el tiempo. Así que quedó muy claro que era la voluntad de Dios que yo me casara con la campesina de Kazajstán. Así que tenía que encontrar la manera legal de traerla al país. Así que consulté con un abogado de migración. Dijo, estos son los pasos Tarda 7 meses en 3 etapas. La primera etapa toma 5 meses. Es cuando Homeland Security, el gobierno, tiene que aprobar la aplicación. Después va al centro de visas en el noreste. Aprueban la visa. Luego va a la embajada americana en Moscú. Y ellos, de hecho, deciden darla o no darla. Así que oramos. Oramos, Señor, si tu voluntad, si en tu tiempo, igual a eso, del Departamento de Estado y del gobierno de Homeland Security, la seguridad nacional, bueno, decimos, muy bien, pero tenemos un pedido, damos a conocerte, Señor, nuestro pedido, y es que lo hagas más rápido. Así que fui a mi buzón de correo en noviembre, a principios de noviembre, y después de un mes, en vez de 5 meses, estaba allí la noticia que Homeland Security había aprobado la aplicación. Así que, si quisiera decirle al enemigo, disculpen que un hombre ya mayor de edad haga eso. Tonto, eres un tonto enemigo. Estamos bajo el gobierno de Dios. Su tiempo, su manera de hacer su voluntad, lo alabamos a él. Si él hubiera decidido que hiciera 7 meses o 11 meses, humanamente, bueno, hubiera... teníamos que tratar con ciertos sentimientos, pero no hubiera habido ningún problema con Dios. Así que Pablo oró por nosotros, que fuésemos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Y luego en el capítulo 4, el hermano que les trajo el evangelio a los colosenses, su nombre es Epafras. El versículo 12, esto es lo que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, siempre combatiendo por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ahora él está combatiendo por los santos, para que ellos estén firmes, perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Así que tenemos un versículo en el Colosenses 1:9 con respecto a la voluntad de Dios, y tenemos un versículo en Colosenses 4:12 en cuanto a la voluntad de Dios. Podríamos decir que esta epístola está con la estructura con respecto a versículos acerca de la voluntad de Dios, lo cual nos da a conocer que Colosenses es un libro de la voluntad de Dios. Así que aquí lo que se nos revela es el Cristo, todo inclusivo, universalmente extenso, quien es Dios, hombre, y la realidad de todas las cosas positivas, que sea nuestra experiencia, nuestro disfrute, nuestra vida, y el elemento de nuestro ser. Esto es Colosenses. La voluntad de Dios es que experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, vivamos a Cristo, seamos constituidos de Cristo y expresemos a Cristo. Eso es lo que tenemos en Colosenses. Y en Efesios, de donde leímos estos versículos, 4 versículos allí, la voluntad de Dios se nos presenta con relación a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que llegará a ser la novia de Cristo. Así que aquí vemos que la voluntad de Dios es no solamente Cristo mismo, quien tiene la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas, y no es solamente la voluntad de Dios que Cristo sea el centro de nuestro ser, sea real para nosotros, precioso para nosotros, experimentado y disfrutado por nosotros hasta que nos satura y lo expresamos a Él. Está el lado de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, la plenitud de Dios, el guerrero, el reino de Dios, la novia. Dios desea obtener una novia para su hijo. Dios quiere que haya una boda gloriosa en este universo. La voluntad de Dios es tener un matrimonio eterno del Dios Redentor con sus escogidos, redimidos y glorificados. Así que podemos entonces entender qué es la voluntad de Dios, es que Cristo tenga el primer lugar en todo. La voluntad de Dios es que Cristo sea nuestra experiencia, disfrute. La voluntad de Dios es obtener la iglesia como cuerpo de Cristo. Y además también como el nuevo hombre, el guerrero y la novia. Cuando el Señor Jesús vino, sabemos que Él vino como el Dios hombre, fue concebido del Espíritu Santo, no tuvo un padre humano en lo que se refiere a la concepción, Dios era su padre, nació de una virgen humana, Él era un Dios hombre, divino y humano. Llevó una vida en la que expresaba los atributos divinos en las virtudes humanas. Pero también podríamos decir, debido a que Él mismo lo dijo de sí mismo, que Él era el hombre voluntad de Dios. En Juan, Él dijo, descendí del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Eso fue lo que Él dijo. Él dijo, yo no busco mi propia voluntad. ¿Qué clase de persona es esta? Quien no buscaba su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en Getsemaní, cuando Él estaba allí luchando, Él estaba orando en agonía, Padre, ¿es posible entonces que esta copa terrible, es posible que pase de mí, que no la tomen? La única manera que pudiera pasar de Él para que Él no la bebiera era solamente si no fuera la voluntad de Dios que Él la bebiera. Así que está la voluntad de Dios aquí y la copa allí. Y ¿quién quisiera beber tal copa y morir tal muerte a los 33 años y medio? Pero luego oró, no mi voluntad, sino tu voluntad. Así que finalmente la voluntad de Dios y la copa llegaron a ser uno. El factor gobernante no era la copa, no era la muerte, no era el sufrimiento, sino la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que su Hijo muriera una muerte redentora para salvarnos a nosotros. ¿No ha estado usted contento que el Señor fue obediente hasta la muerte? Él hizo la voluntad de Dios hasta la muerte, muerte de cruz. Ese es Mateo. Luego en Juan, Pedro, quien dijo, yo estoy listo para ir a la cárcel contigo, estoy listo para morir contigo, estos otros cobardes van a salir corriendo, pero no, yo estoy listo, yo tengo, él saca la espada, no es muy bueno la espada, y simplemente corta la oreja de alguien. Así que el Señor tiene que sanar la oreja del siervo. Y el Señor le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? ¿No la he de beber? Y en el Evangelio de Juan vemos, ella está plenamente en paz. Así que Él es el hombre voluntad de Dios. En su enseñanza a la iglesia, Él enfatiza la voluntad de Dios. En Mateo 6, Él nos enseñó a orar. Tu voluntad sea hecha en la tierra, así como en el cielo, en la tierra. Esa es la escena, la tierra. ¿A quién le importa si la voluntad de Dios es hecha en la tierra? Hablo acerca de un asunto político, pero no lo hablo de manera política. A mí no me importa quién él o ella llegue a ser presidente. Solo me importa la voluntad de Dios. Ya sea que lo entienda o no, me guste o no, Dios está operando todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Yo quiero que su voluntad sea hecha en los Estados Unidos, en la tierra. Daniel 4, Nabucodonosor, una vez él ganó nuevamente la razón, porque él fue disciplinado por haberse glorificado a sí mismo. Cuando regresó la facultad de la razón, él adoró a Dios, que él era Dios, señores, Dios. Él pone por encima de los reinos a las personas más viles. Dios escoge hacer eso. ¿Quién soy yo para decir algo en cuanto a esto? ¿Qué tal si Nerón, César Nerón o Calígula, pues fueron los presidentes de Estados Unidos? Así que por eso tenemos que ver más allá de lo físico, más allá del espacio y el tiempo. Ver la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. Y unirnos al Señor para orar. Padre, que tu voluntad sea hecha en la tierra. Luego, con respecto a la recompensa del reino, ¿quiénes serán los vencedores que entrarán en el reino? Lo cual incluye la fiesta de bodas. ¿Y quiénes reinarán con Cristo por 1000 años? En Mateo 7, el Señor nos enseñó claramente. Él dice allí, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice, especialmente acerca de la gente religiosa activa. El contexto indica líderes religiosos, dicen muchos, vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchas obras poderosas en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Y tal vez tal y tal era, yo hería a las personas en el espíritu. Esto ya estaba ahí en la televisión, hería a las personas en el espíritu. Y el Señor le dirá, no te conozco. No reconozco nada de lo que hiciste, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Así que esta tierra está llena, tal vez tienen muy buenas intenciones, no es para mí determinar eso. Yo no soy el juez de los corazones o los motivos, tal vez tengan buenas intenciones, pero hay todo tipo de cosas religiosas. Y aquellos que la hacen estén ante el Hijo del Hombre, dirá, yo no reconozco nada de lo que hiciste. Considere, esto ocurrió en la historia. Un hombre vino en el condado de Orange en la década de los 50 con mucho. Él les habló, predicó a la gente desde un teatro del techo, ganó una multitud y obtuvo algo que se llama la Catedral de Cristal. Una catedral enorme, y luego se fue a la bancarrota y fue vendida a la Iglesia Católica Romana. Ahora el Papa es propietario y Robert Schuller murió. Quizás él era un hermano. ¿Y qué tendrá? El Señor le pregunta, Robert, hiciste todo eso, tuviste tus programas de televisión, tuviste tus libros, tu gran catedral, todas tus grandes producciones. ¿Y qué contribuyó al beneplácito de mi corazón? Pero, Robert, hay alguien aquí, quiero que considere. pequeño hombre. Nació en Chifu, China. Y otro hombre que murió en la cárcel, en China. Nunca edificó ninguna catedral, nunca tuvo un ministerio en la televisión, nunca hizo ni esto ni aquello. Pero ellos hicieron mi voluntad. Ahora, yo escojo por la misericordia del Señor estar en ese lado. Así que no es claro, entonces, que Dios tiene una voluntad. Esa es la fuente de todo. Su beneplácito es en su voluntad. Eso lleva a cabo su propósito. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que Cristo tenga el primer lugar, que disfrutemos y ganemos a Cristo, lo vivamos, lo expresemos. La voluntad de Dios es obtener la iglesia como cuerpo de Cristo, como novia de Cristo. Ahora la voluntad de Dios es introducir el reino. Y el Señor Jesús, el mismo, era el hombre voluntad de Dios. Él murió a la edad de 33 años y medio porque era la voluntad del Padre que Él muriera una muerte agonizante para que nosotros, los escogidos, los predestinados en la eternidad pasada, pudiésemos ser salvos. He introducido, llevados a conocer y hacer la voluntad de Dios. Así que esta es la base de nuestra consideración con respecto a que el Señor se mueve en cierta dirección, y Él se está moviendo en la vida de usted en cierta dirección. No sé acerca de usted. Cuando yo no entiendo mi propia vida. Hay un versículo en Proverbios, en algún lugar dice, las sendas, los caminos de un hombre son dispuestos por Jehová. ¿Cómo puede entonces un hombre entender su propia vida? Una tarde, estaba en mi casa, solo, y simplemente lo hablé. Estaba orando, o hablándome a mí mismo, quizás ambos. Simplemente dije, estoy a punto de ir a Moscú. Y dije, quiero ver a Tania. ¿De dónde salió eso? Así que llego allá, tengo un sentir, pero también tuve el sentir, no hagas nada. No la he visto por varios años. Siempre ha sido una hermana entre cientos de hermanas. ¿Qué es esto? Quiero ver a Tania. ¿Qué es eso? No hagas nada. Y luego a las 10 de la noche, tiempo de Moscú, el 25 de junio, hubo una conversación de 4 minutos y medio, arreglada por Dios, dispuesta por Dios, la voluntad, la manera y el tiempo. Y luego se encendió el fuego. Y un versículo vino en mí como fuego, Cantar de Cantares 8:6. El amor es tan fuerte como la muerte. Muchas aguas no lo pueden acabar, no lo pueden apagar, ni la inundación lo puede ahogar. Así que más que antes, aunque no soy joven, pero soy como una persona joven, pero no tan joven. Yo pienso que sí. Más significativo ahora en toda mi vida. Yo vivo para esto. Todo está gobernado por esto, por la voluntad de Dios. Así que Dios quiere algo. Y debido a que Él quiere algo, Él tiene un mover en la tierra por medio de su cuerpo, por la iglesia, el ministerio y por la obra. Y ese mover tiene una dirección. Y consideraremos en el mensaje 2, esa dirección es edificar el cuerpo de Cristo en las iglesias locales. Y esta dirección debe estar dentro de nosotros, debe ser parte de nosotros, debe ser algo que nos guíe. La voluntad de Dios es preparar la novia como complemento de su hijo. Esa es la dirección. Así que algo debe estar llevando a cabo en nosotros en cuanto a la preparación de la novia, para que durante el tiempo de nuestra vida externa física algo ocurre internamente. Estamos siendo madurados, estamos siendo edificados, estamos preparando el traje de bodas, estamos siendo embellecidos, estamos llegando a ser soldados, guerreros diestros, y luego el reino. El Señor quiere traer el reino, introducir el reino para quitar, eliminar todo gobierno humano y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Esa es una dirección. Pero el evangelio, con el evangelio del reino, con la iglesia como realidad del reino, que vivamos todos bajo el gobierno del reino. Así que debe haber algo interiormente que esté ocurriendo en nosotros, en nuestro espíritu mezclado con relación al reino. Una dirección. El Señor ordena que externamente vivamos una vida común, normal, una vida humana común, normal, en cualquier etapa en la que estemos. Trabajamos, trabajamos fuerte, cuidamos de nuestra familia, somos buenos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, respetamos el gobierno. Sufrimos con todo, al igual que todo el resto sufre, porque estamos en la vieja creación, pero en el núcleo de nuestro ser hay un mover, con una dirección. Y testifico a todos ustedes, esto está moviéndose en mí, fluyendo en mí, quemando, ardiendo en mí, día y noche, día y noche. Ahora podemos leer el bosquejo, con unos 20 minutos, para solidificar los puntos. Luego habrá un buen tiempo para que ustedes respondan. Y considero que la respuesta de ustedes, la compleción del mensaje. Así que todos nosotros juntos, uno, Dios es un Dios de propósito, quien tiene una voluntad de su propio beneplácito, propósito, voluntad, beneplácito, todo esto va junto, como en Efesios 1:9, el beneplácito de su voluntad para su propósito, debido a que Dios tiene un propósito. Debido a que Dios tiene una voluntad, tiene un propósito. Su propósito es su intención determinada. ¿Cuántos personas verdaderamente determinadas ha conocido usted, ya sea positivo o negativamente? Digamos positivamente. Si alguien está determinado, ellos van a correr el maratón del hombre de hierro, están determinados, lo han decidido, se han propuesto hacerlo. Andan en bicicleta, nadan, como 3 millas y media, algo así, nadan. Luego, andan en una bicicleta por unas 110 millas. Luego, corre una maratón completa. Todo esto antes que caiga el sol. Así que alguien está determinado que va a nadar bastante, andar en bicicleta bastante y correr bastante. Y alguno a los 70 y pico de años lo han hecho porque han determinado hacerlo. Bueno, déjeme decirle algo acerca de Dios. Él se ha determinado, Él ha determinado ganar en usted lo que Él ha decidido. No es una muy buena idea tratar de resistir al Dios que tiene tal determinación. Pero nuestro abuelo, de hecho nuestro tatarabuelo, muy anciano, él tuvo una noche de resistencia. Creo que fue una muy buena lucha. Ese fue Jacob. Hizo el plan de proteger a su familia de lo que él pensaba era una invasión de Esaú. Luego vino hombre, luchó con él. Jacob no digo, me doy por vencido. No. Él peleó, luchó. Todo lo que tenía en él, luchó. Esto tiene que haber durado unas 8 o 9 horas. Luego Dios dijo, ya va a salir el sol, tenemos un límite de tiempo, así que ¡guau! Tocó la fuente de su fuerza. Tenemos dentro de nosotros, de hecho, una tremenda capacidad para resistir a Dios, todos nosotros. Pero nuestro Señor es muy capaz de subyugar. Pero es mejor, mientras estamos en el proceso de ser honestos con Él. Sea honesto con Él. No. sea pretencioso, lo que tú quieras hacer, digamos, tiene 22 años, está acabando la graduación en la universidad y se le ofrece un maravilloso programa doctoral y usted contacta a Dios y él le susurra letras, no palabras. F-F-T-T-A-E-T-C-A. Entrenamiento de tiempo completo. No, no. Y el próximo día, usted ora. Y la respuesta es E-T-C-A. No. Muy bien. Él sigue diciendo E-T-C-A y usted sigue diciendo no. Y quizás después de una semana usted dirá, okay, muy bien, tú ganas. Eso es ser honesto. No estoy aconsejando de que sea rebelde, más bien que usted sea genuino. Jacob era genuino. Él no dijo, sí, me humillo ante ti. No, él está lleno de esta resistencia. Y Dios está lleno de determinación. Así que mire el bello resultado en la vida de Jacob. El maravilloso resultado. Ese va a ser el resultado suyo. Eso fue ya resuelto en la eternidad pasada. No importa lo que usted piensa de sí mismo, o cuáles son sus debilidades, o cuáles son sus pecados. Nada de eso va a resistir la voluntad de un Dios determinado. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios es lo que Él desea hacer. Así que la voluntad de Dios para la vida de usted es lo que Él desea hacer. Su salud es un factor. Él quiere cuidar de la salud de usted. En 1 de Pedro 5 dice, echad todas vuestras ansiedades sobre Él, sobre Dios, porque a Él le interesa. Todo lo que le interesa a usted, le interesa a Dios. Y Él tiene una voluntad con respecto a esto. Le aseguro, Él se preocupa, se interesa por todo lo que tenga que ver con usted, su salud espiritual, psicológico, financieramente, en cuanto a relaciones, todo. Él es muy detallado. Él tiene un camino, tiene un tiempo para todo. Él simplemente está esperando que le digamos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Así que, no estoy aquí dirigiendo esto a ninguna, pero hay unos hermanos y algunas hermanas que conozco que son solteros y espero que ellos puedan decir, Señor, con respecto al matrimonio, haz lo que tú deseas hacer. Algunos tienen miedo, porque si digo que Dios haga lo que Él quiere hacer, Él va a ser casado con una persona terrible por causa de mi transformación. Ahora, quisiera decirles que Dios es romántico. Él escribió Cantar de los Cantares, ¿verdad? Él es la persona más romántica en todo el universo. Él no hace eso. Cuando dije, quiero ver a Tania. Oh, yo gané a Tania. Ah. Venga 1853 Westfall Road y venga y usted verá por qué estamos tan contentos. Estamos tan contentos esencialmente porque Dios está contento. El beneplácito de su voluntad, lo que Él quiere hacer. El beneplácito de Dios es de su voluntad. Y está corporificado en su voluntad, así que su voluntad viene primero. Así que cuanto más hacemos su voluntad, más contento estamos, porque más contento está Él. Si no estamos llenos de gozo, entonces quizás estemos contrarios a su voluntad. Ve, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad mediante su revelación en Cristo. Es decir, mediante la encarnación de Cristo, su encarnación, su resurrección y su ascensión. Así que Cristo es la voluntad de Dios, Él es la revelación de Dios. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Pero tenemos que cooperar para que lo haga. Jacob tiene que aprender a detenerse y que no controle la situación. Usted no puede maniobrar más que Dios. Mire cómo comience el cortejo de Jacob. Le digo a los entrenantes, no lo comiencen así. Ve a Raquel, bella en forma, y así comienza su cortejo. Va donde ella, la besa y comienza a llorar. Es así como él comenzó su cortejo de Raquel. Así que Labán le dice, 7 años, eso no es nada. Tengo que tenerla, 7 años, tengo que tenerla. 7 años, está bien, muy bien. Pasan los años tan rápido, no sé cómo ocurrió eso. Viene la boda. No había mucha luz allí, porque se despierta en la tienda. Y no hay Lea. No está Raquel ahí. Es muy mala. No está Raquel allí, sino está Lea allí. ¿Y qué dice? Oh, alabado sea Dios. Todas las Leas operan para el bien. No, no. Pasan otros 7 años, obtiene Raquel. En nuestra vida natural vamos a tratar de maniobrar, pero finalmente seremos derrotados y simplemente dejaremos que Dios opere. Deje que Él opere, deja que Él sea Dios, pero esté en todo, con todos sus hijos. He visto niños de 2 años que tienen una voluntad más fuerte que su madre. La madre es de más edad, es más grande, pero el niño es más fuerte. Usted trate de luchar una voluntad con la otra. Usted será derrotado por un niño de 2 años. Ahora, ese niño de voluntad férrea de 2 años entró al mundo por medio de usted, por una razón. No es sorprendente. Conozco una hermana con varios hijos. Es algo sorprendente que producimos hijos muy distintos, de distintas maneras de ser. Deje que Dios opere en cada esfera de su vida, ya sea en el trabajo, su salud, su educación, su finanza, su matrimonio. Es que usted sea una viuda, que usted sea un viudo, que usted esté soltero, todo lo que sea. Deje que Él opere. Dígale, Señor, opera conforme al beneplácito de tu voluntad. Quiero no solamente tu voluntad, sino también la manera en que tú procedes. La voluntad de Dios es su intención y su consejo es su consideración referente a la manera de cumplir su voluntad o intención. Así que Dios opera. Así que en la eternidad pasada, antes que fuera creado, ahí estaba la voluntad de Dios, el beneplácito y el propósito. Los tres de la Trinidad tuvieron un concilio para ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Así que Dios tiene un consejo, es la manera de llevar a cabo su voluntad en usted. Ese es el consejo. Dejará usted que Dios opere conforme a su manera, su consejo. Yo sé que doctrinalmente usted dirá, sí, la manera que Dios opera es mejor que la mía. El camino de Dios es más elevado que el mío, pero por dentro de mí, con respecto a escoger mi cónyuge, bueno, mi manera de escoger es mejor. Bueno, ¿qué es lo que ha cumplido su manera, su camino? No, más bien, deje que Dios lo haga todo conforme a su camino, su manera, para cuidar de usted, todo su ser. Colosenses es un libro con respecto a la gran y eterna voluntad de Dios. Colosenses revela cuál es la voluntad de Dios según su deseo e intención en todo el universo, en la creación, en la redención, en la era venidera y en la eternidad. ¡Wow! Esta es una gran expansión. La voluntad de Dios en Colosenses 1:9 es su voluntad en cuanto a su propósito eterno, en cuanto a su economía referente a Cristo. Esa voluntad por la cual Dios oró es tener la voluntad, el pleno conocimiento de la voluntad de Dios es tener la revelación del plan, de modo que podamos saber qué es lo que Dios planea hacer en el universo. Sabemos, Él quiere edificar una iglesia genuina llamada el cuerpo de Cristo. Y las instituciones religiosas, no les estoy hablando de las personas, sino que les estoy hablando de las instituciones. Eso no es, las instituciones religiosas no es lo que el Señor quería decir cuando Él estaba diciendo que edificaré mi iglesia. La voluntad de Dios es tener la iglesia, esa es su voluntad. La voluntad de Dios es tener una reunión matrimonial, una boda. Y solamente los vencedores son aquellos que hacen la voluntad de Dios en sus vidas. Esa es la definición esta noche de los vencedores basado en Mateo 7. Y la voluntad de Dios es tener un matrimonio eterno con la boda tan la esposa tan gloriosa que requiriera un cielo nuevo y una tierra nueva para contener esta pareja matrimonial. Y después que estamos ahí por trillones de billones de años, si tenemos algún sentir de tiempo, que a lo mejor ni siquiera tendremos tal sentir de tiempo, nuestro esposo dirá, ven querida, voy a llevarte a un disfrute que tú nunca has conocido anteriormente. Y diremos, wow, sorprendente, sorprendente, esto es maravilloso. Y nunca se vuelve viejo, nunca se estanca, nunca es predecible. Y esto nunca va a acabar. Estamos llegando a un matrimonio eterno, pero todos los creyentes serán parte de la esposa. Pero solamente aquellos que hacen la voluntad de Dios en su vida serán la novia en la fiesta de boda. ¿No quiere usted ser la novia? Hermanas, usted no sueña con saltarse la boda y viene a ser la esposa, ¿verdad? Eso no ocurre. No, que no hay boda, ni sueños de la boda, el traje de boda. No, la boda es preciosa, pero la voluntad de Dios, la gente que hace la voluntad de Dios estará allí en la boda. 4, la voluntad de Dios está concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. En 1:9 la voluntad de Dios se refiere a Cristo. La voluntad de Dios es profunda con relación a que conozcamos, experimentemos y vivamos al Cristo todo inclusivo y extenso, quien es Dios, el hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Cristo es preeminente, aquel que tiene el primer lugar en todo. Esta es la voluntad de Dios para la vida de usted. Que en su matrimonio Cristo tenga la preeminencia. Vi una foto hoy, estaba tan contento de ver esta foto de dos cabezas, una cabeza de un hermano, y cerca de ahí estaba la cabeza de una hermana, y estaban muy contentos. Y es quizás que la voluntad de Dios les esté guiando a ellos dos, están en un cortejo, que el Señor los guíe al matrimonio, a casarse. Oro por ellos. Tania y yo hemos estado orando. Señor, lo que usted hiciste por nosotros, hazlo para miles de parejas por toda la tierra. Haz tu voluntad, a tu manera y en tu tiempo, que esta querida pareja en su cortejo. Y estoy esperando. Sí, bam, adelante, adelante. ¿Qué tal el compromiso allí, matrimonial? Y este es el matrimonio. Si esta es la voluntad de Dios, Señor, tú ten el primer lugar. Desde el tiempo, desde el primer día que estemos juntos. Señor, tú eres el preeminente. Nuestro matrimonio es para ti. Y nuestro matrimonio y boda es para ti. El Cristo todo inclusivo y extenso es la centralidad y la universalidad, es decir, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. En la economía de Dios, Cristo lo es todo, lo incluye usted. Colosenses 3:4, Cristo nuestra vida. Cristo nuestra virtud. Cristo es el significado de nuestra vida. Cristo lo es todo lo que necesitamos. Dios desea a Cristo y solamente a Cristo. El Cristo maravilloso, preeminente y todo inclusivo, quien es el todo en todo. Dios quiere a Cristo. Dios quiere llenarlo usted con Cristo, saturarlo usted con Cristo. Dios quiere que Cristo haga su hogar en el corazón de usted. Dios que Cristo sea la constitución del ser de usted. Dios quiere que Cristo sea su vestimenta, su expresión, todo. Dos, la intención de Dios en su economía es forjar al Cristo maravilloso, extenso y todo inclusivo, nuestro ser como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. Esa es la voluntad de Dios cuando usted ora esto. Señor, fórjate en mí. Con miras a la iglesia, el cuerpo de Cristo, usted está orando en el centro de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y tengamos a Cristo como nuestra persona y nuestra vida. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros personalmente. Dios quiere que usted conozca a Cristo. Dios quiere que usted experimente a Cristo. Dios quiere que usted disfrute a Cristo. Dios que usted sea saturado de Cristo. Dios quiere que usted tenga a Cristo como su persona. Dios quiere que usted tenga a Cristo como su vida. Ahora la última sección. La voluntad de Dios es tener la iglesia como cuerpo de Cristo. Esto nos señala ya al mensaje 2, así que simplemente lo leeré. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud, su expresión. Los versículos de Romanos 12. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que cuando nuestra mente es renovada, conocemos la voluntad de Dios, entonces Pablo dice, el cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es que usted sea un miembro del cuerpo de Cristo. Vivir la vida del cuerpo es comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si somos miembros apropiados del cuerpo, que operan y ejercen su función en la vida de iglesia, seremos personas en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo esté en el cuerpo de Cristo, expresado como iglesia en Anaheim. Y la voluntad de Dios para usted, quizás sea que usted esté en el cuerpo de Cristo expresado en Horizon City. Que el Señor bendiga a la iglesia en Horizon City en todo sentido. Que ustedes estén llenos de gozo. Que hasta danzando, bailando con gozo bajo la bendición del Señor. Nunca he estado en Horizon City, ni siquiera sé dónde esté, pero todos estamos de acuerdo. No estamos todos de acuerdo de que Dios bendiga a Horizon City. Y en cada localidad representada aquí. B. La iglesia es el cuerpo de Cristo, una entidad constituida del Dios triuno y su pueblo escogido y redimido. Así que nos escogió para que fuésemos santos, Efesios 1:4, nos predestinó para filiación, el versículo 5. Él está operando todas las cosas según el consejo de su voluntad, versículo 11. Pero la meta es, al final del capítulo, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Todo lo que el Señor está haciendo en usted, Él lo está haciendo por y para el cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo, y nosotros somos los miembros del cuerpo. Así la cabeza dirige a todos los miembros. Nosotros no nos dirigimos el uno al otro porque no somos la cabeza. Vivir en el cuerpo es vivir corporativamente con los miembros sujetos a las cabezas. La cabeza no es ninguna persona, ningún apóstol, ningún colaborador, ningún anciano, no. Quizás representen al Señor en cierta medida, al fluir la vida, pero Cristo más bien es la única cabeza. Para llevar la vida del cuerpo, debemos estar sujetos a la cabeza y tomar a la cabeza como nuestra vida, el objeto principal y el centro de todo nuestro ser. Así que el centro de nuestro ser es cómo me está dirigiendo la cabeza directamente. ¿Cómo le está dirigiendo la cabeza a usted como miembro del cuerpo? El cuerpo crece con el crecimiento de Dios. Dios en sí mismo no puede crecer, Él no crece. Pero Dios en nosotros sí puede crecer. Así que Dios crece en el sentido de que crece en nosotros, no que Él mismo crezca. El crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, la adición de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Yo creo que cuando pongamos la cabeza en la almohada en esta noche, muchos de nosotros, quizás todos nosotros, podamos decir, hay más Dios en mí ahora, a las 11:10 de la noche, que cuando me levanté a las 6:10 de la mañana. La voluntad de Dios para mí era ganar a Dios poco a poco, día tras día. Esto es la voluntad de Dios. ¿Nos dirigirá alguien en cuanto a cómo tener compartir? Ya avanzamos de aquí en adelante.